La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Toda la estructura, toda la columna vertebral, todos los infantes e infantas de este programa ya se acaban de incorporar. Así que, chicos y chicas, muy buenas noches.
¡Hola!
Bueno, ya veo que me dijo con ganas de seguir gritando. Carmen Cerva, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿qué nos vas a contar así en los primeros minutos del programa?
Vamos a hablar con detectives privados que investigan robos en hoteles, como ese del juego de toallas que tienes en tu casa, vamos.
Ah, pero no la caja fuerte del hotel, no.
No, el albornoz.
Vale. Mónica García, ¿qué nos traes?
Pues, hola Adolfo, yo te voy a presentar en un ratito al doctor Moisés Martín Anaya, especialista en cirugía plástica reparadora y estética, pues para hablar del peso que hemos cogido en vacaciones, de la celulitis, el rostro, eso que se va descolgando, que la arruguita tiene su punto, sobre todo en el hombre, ¿verdad? Pero el descuelgue de rostro ninguno.
El descuelgue para nada. José Manuel, ¿tú qué me traes?
Buenas noches, pues para los fanáticos de los Pokémon GO, estos que van por ahí con el móvil como locos cazando bichitos, pues voy a proponer un viaje en busca de Pokémon a Estados Unidos.
¡Qué barbaridad! Pokémon, que está súper de moda. Andrés, ¿tú vas siguiendo Pokémon o no?
Yo antes, ya no me dejan.
¿Ya no te dejan?
Así que me he puesto a leer que culturiza más. Mira, yo te voy a proponer una lectura y a los oyentes también, Adolfo. Resulta que en este 2016, en la noche de Halloween, se cumplirán 90 años de la muerte de Harry Houdini, el mítico escapista. Bueno, pues un español ha realizado esa biografía y vamos a hablar con él.
Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Hola, Adolfo, yo te voy a hablar de una cosa retrotecnológica nostálgica, pero ahí me quedo.
Bueno,
toma ya.
Escúchame, ¿sabes aquel de los dos pájaros que uno le dice al otro?
Pío.
¿Y qué le dijo?
Pues a lo que te dé la gana. Que también son preguntas, vamos.
A vuelta de pausa, todos estos contenidos y más cosas en esta noche tan especial en la COPE. La noche del sábado.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.
Bueno, vamos a entrar en materia. Supongo, Carmen, que este último temazo de Justin Bieber te mola, ¿no?
Me encanta.
Te gusta, ¿verdad?
Flipa.
Con Cold Water. Hace esta colaboración, seguro que va a sonar muchísimo en la radio. Por cierto, que dicen todos los indicadores que España está viviendo el mejor año turístico de su historia. Seguro que muchos de vosotros, de los oyentes, habéis estado este verano en algún hotel. No sé si es tu caso.
Es mi caso, sí.
Y cuéntame, ¿cuántas toallas te has birlao? ¿Cuántos albornoces?
Mira, yo no paso del boli o del lapicito de la mesita de noche.
Pero todos caemos en la tentación de llevarnos algo, ¿verdad?
Es que me da cosa robar otra cosa. Está feo, no se puede robar. Yo me llevo el lápiz y el boli porque lo uso de verdad. Y bueno, lo hago yo y lo hace la mayoría de la gente, porque hay una encuesta de la web hotels.com que dice que el 71% de los viajeros se ha llevado algo alguna vez.
El 71%, 7 de cada 10.
Efectivamente, bueno, a lo mejor es igual que yo, solo el boli, pero bueno, 71%. Los que más practican eso del souvenir gratuito somos los españoles, cómo no, y los argentinos, los que menos, coreanos y chinos.
Bueno, déjame que vamos a conocer lo que opina un auténtico experto, un profesional que tiene opinión sobre este asunto. Enrique de Madrid es detective privado y lleva años asesorando a cadenas hoteleras. Señor de Madrid, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas
Buenas noches.
Oiga, ¿qué tipo de asesoramiento ofrece un detective a un hotel?
Bueno, básicamente, tradicionalmente, desde siempre, el problema que tiene un hotel, que depende de cuáles son sus características, porque puede ser incluso una pequeña ciudad, pues tiene diversos problemas desde el punto de vista de desapariciones, desde el punto de vista de hurtos, desde el punto de vista de vandalismo, desde el punto de vista incluso de clientes conflictivos. Pasan muchísimas cosas, como incluso ajustes de cuentas del crimen organizado, con lo cual son situaciones muy particulares en donde tradicionalmente siempre ha existido la figura de un detective dedicado a afrontar, a hacer un primer chequeo, a hacer actividades de prevención para todas estas cuestiones de desapariciones, hurtos, etcétera.
Hablando de hurtos, ¿qué es lo que más se roba en los hoteles? Porque todos hablamos del típico ejemplo del albornoz que poníamos antes, pero imagino que hay mucho más.
Bueno, a ver, de lo que se roba hay que ver desde dos puntos de vista. Una cosa es, digamos, los enseres naturales que suele tener una habitación, tal, etcétera. Y otra cosa es cuando ya estamos hablando de incluso los utensilios que tienen los propios hoteles. Lo que más se roba dentro de los hoteles, por ejemplo, es todo aquello relacionado con aquello que puede ser utilizado en el hogar de las personas. Estas suelen ser las cosas que más por parte de lo que son los clientes, ¿no? Han existido casos tan espectaculares como clientes que han salido a la pantalla plana de la propia habitación del hotel.
¡Qué barbaridad! Enrique, una pregunta. Hablemos del hurto menor, me refiero a la toalla, el albornoz, el cenicero, incluso tomarte una cerveza e intentar engañar al minibar. ¿Qué sistemas de prevención aplican los hoteles para evitar, me refiero a estos pequeños y típicos hurtos?
Bueno, normalmente en los existen incluso sistemas digitales que pueden controlar incluso cuáles son los elementos que están en el propio minibar, incluso por el peso que tiene las bebidas. Tradicionalmente, ¿no?, la idea que llegan las personas que rellenaban las botellas, ¿no? Pero para poder saber después desde el check-in, la recepción, exactamente cuál ha sido la cantidad exacta, digamos, de bebidas que pueden haber sido pudieran haber sido tomadas, ¿no? Pero bien es cierto que aunque algunas cadenas hoteleras pueden llegar hasta el final en su actividad de control sobre este tipo de cosas, en muchas otras cadenas hoteleras justamente tienen muchísimo cuidado en la manera en que hacen el control interno dentro de los hoteles, porque da muchísimo miedo al tema de las recomendaciones que puedan quedar después en internet. Y esa recomendación que queda después en la página web de internet la puede haber hecho a un cliente que está insatisfecho, incluso aunque él haya robado o que él haya roto o que haya hecho cualquier tipo de actividad lesiva contra el hotel.
Enrique, ¿robar un albornoz o una zapatilla se puede considerar un delito?
No, bueno, sabemos que por el penal hay que llevar hasta los 400 para poder hablar de un delito. Lo que pasa es que, claro, si uno se lleva la televisión, si uno se lleva los cuadros, si uno se lleva incluso, se ha llegado a la cama y el somier, etcétera, claro, hay un momento que cuando se suma todo esto, pues sí que podemos llegar a 200 euros, pero normalmente la mayoría de los ítems particulares que son robados dentro de un hotel, cada uno de los objetos, normalmente es difícil que pueda llegar a esta cantidad, aunque recuerdo algún caso de algún hotel donde se habían llegado cuadros de bastante valor que estaban en los hall del vestíbulo.
Correcto. Pero ojo que en los hoteles no solo los clientes son potenciales ladronzuelos, también pueden serlo los propios trabajadores. Déjame que te voy a presentar, Carmen, y naturalmente a los oyentes, a Fernando Mairata, es director ejecutivo de Omnia Veritas o Veritas Detectives. Fernando, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aclaremos, ¿Veritas o Veritas?
Veritas.
Muy bien. He leído en su página web que los hoteles les contratan un par de veces al año a modo preventivo para controlar a los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir?
Vale, mira, hoy en día más que de cara al hurto se nos contrata sobre todo por el miedo al TripAdvisor, ¿no? El miedo a que los clientes se quejen de actitudes y de conducta de los trabajadores, ¿no? Se tiene mucho miedo a la que haya una mala queja, entonces se nos suele contratar para eso, ¿no?
Para comprobar, por tanto, que los trabajadores tienen un trato respetuoso, cariñoso, cordial con los clientes, ¿verdad?
Exacto. Que no haya, pues, por ejemplo, actitudes no deseadas, trabajadores que beben alcohol durante el trabajo, ejecutan, a lo mejor, que van despistados, ¿no?
Bueno. Fernando, ¿qué tipo de hoteles contacta con ustedes? ¿Suelen ser de categoría alta o no necesariamente?
Uy, no, pues de todo tipo, ¿eh? De todo tipo, la verdad es que de todo tipo. Tanto alta como baja.
Correcto.
Normalmente suele venir a raíz de que haya habido algún tipo de crítica, algún tipo de queja, ¿no? Entonces es cuando se nos suele contratar para echar un ojo a ver,
ya,
a ver si están fundadas o no.
¿Ningún hotel les contrata para saber si hay algún empleado mangante?
Sí, a veces sí. A veces sí que pasa esto y te encuentras pues a veces sorpresas, ¿no?
Ya, o sea que hay, puede haber entre la plantilla de empleados de un hotel empleados que tanguen las toallas o el no sé cuánto, los cuadros o el no sé quinto, ¿no?
Hombre, ese tipo de control no lo solemos realizar nosotros porque eso es muy complicado, pero sí que el tema de caja, lo que pasa es que cada vez está más controlado esto. Cada vez con el tema este de los todos incluidos y este tipo de cosas, cada vez menos trabajadores tocan dinero, ¿no? Entonces lo tienen más o menos controladillo.
Correcto. Fernando, gracias por atenderme. Nada. Buenas noches.
Nada, gracias.
Muchísimas gracias. Ahí tienes, fíjate tú, detrás de toda esa industria, de la industria turística, hay que poner también medidas preventivas. Peligro, clientes, peligro, empleados.
Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo que es amor. Estaba muerto de dolor. Sin ti mi vida ha sido gris y no hay nada que me haga más feliz que escuchar tu voz junto a mí. Hoy contigo sé lo que es vivir, sin tu amor yo no quiero seguir. Ya no tengo miedo a amar, esta vez no tengo miedo a amar. Oh, qué bello es amarte así, qué suerte es tenerte a ti, escuchar tu voz.
Que estuve aquí, nunca te vi. Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar. Que ciego fui,
que ciego fui.
Nunca te vi,
nunca te vi.
Y hoy te siento
muy dentro de mí.
Esta llama de amor solo la enciendes tú.
Estamos volviendo poquito a poco a la normalidad. Además, es lo aconsejable, volver poco a poco a la normalidad después de las vacaciones. El sentido común nos dice que no podemos pretender desde el 1 de septiembre ponernos a dieta, apuntarnos a la academia de inglés, ir al gimnasio, a las clases de meditación. En fin, esta es una carrera sin duda de fondo, no es un sprint. En todo caso, además, Mónica García, tú has venido con ánimos de poner en marcha casi todos estos proyectos, pero me imagino que lo vas a hacer poquito a poco. ¿Por dónde vas a empezar a reordenar tu vida?
Bueno, yo lo tengo clarísimo. Durante el verano que he cultivado mi mente y mi espíritu leyendo mucho, ahora necesito cultivar mi rostro y mi cuerpo, que además de leer mucho he hecho demasiado tumbing, practicado demasiado el tumbing. Los mejores consejos, los básicos que tenemos que tener en cuenta para retomar la rutina de belleza, nos los va a dar el doctor Moisés Martín Anaya, especialista en cirugía plástica reparadora y estética. Desde el año 1997 ejerce, por ejemplo, como especialista en cirugía plástica y estética en el Hospital Virgen de la Paloma de Madrid. Doctor Martín Anaya, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Doctor, termina el verano, nos plantamos delante del espejo, desnudos, en la soledad de nuestra habitación, que no es mi caso, que quede muy claro, pero algunos pensarán, ¿y ahora yo cómo me quito estos 5 kilos? ¿Cómo quito esta celulitis horrorosa? Y lo peor, ¿qué hago con las manchas de la cara? ¿Consejos para peso, celulitis, retención de líquidos, rostro, doctor? ¿Qué hacemos?
Efectivamente, ahora empieza el plan anti-tumbing, como has comentado, Mónica, y toda esa pregunta tan condensada de manchas, estrías, celulitis, acumulación, casi da para una tesis doctoral. Pero para que los oyentes nos puedan seguir y puedan tomar notas, yo creo que vamos a ir primero a lo general y ya lo iremos desgranando. Lo primero de todo, efectivamente, es que venimos con todas las ganas del mundo, después de todos los excesos, de haber comido lo que no se debe comer nunca, darnos todos los caprichos calóricos, nos miramos al espejo y ahora queremos todo a la vez. El gimnasio, cambiar el hábito alimenticio con calma. Porque luego las ganas se pasan, nos dura 15 días y viene lo de siempre, que estamos hablando de nuevo en la cadena, Mónica, en abril-mayo con la operación bikini que nos ha pillado otra vez el tren. Y no llegamos a tiempo para el próximo verano.
Está claro. Uno de los consejos, la dieta MCM. Me como la mitad, ¿no?
Sí. Bueno, lo de me como la mitad está es una forma que los radiantes no se van a olvidar nunca. No es que haya que comer la mitad, y es gracioso el término. Lo que hay que comer es lo que cada cuerpo necesita. Y si tenemos un especialista que nos pueda ayudar, porque cada uno tiene un consumo calórico, un consumo energético según su actividad, pues efectivamente, más que comer menos o comer más, lo que hay que comer es equilibrado y tener un hábito alimenticio sano. Muchas de las personas que están obesas no es porque coman mucho, que quizás también, pero sobre todo porque comen mal.
Uh-huh. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Oiga, hablemos de envejecimiento, porque hablaba Mónica del peso, de la retención de líquidos, de la celulitis. Hablemos, si le parece, contra el envejecimiento, porque tengo la impresión de que algo podemos hacer. Desde luego, lo que sí podemos hacer es envejecer con cierta dignidad. ¿Qué hay de cierto en esto de, o cómo funcionan estos concentrados de los que leemos casi a diario, de colágeno, de selenio, de omega 3, de vitamina C? ¿Merece la pena tomar todas estas cosas? ¿Luego se nota?
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo que no es que haya que envejecer con cierta dignidad, hay que envejecer con toda la dignidad del mundo. Y es un gran momento para hablarlo ahora, justo que venimos después del verano, que el verano es un mal compañero de viaje para nuestra piel, y sobre todo la piel del rostro y de las manos, y la piel del escote, que es la que más está expuesta. El sol es un agente fotodañino, daña nuestras células, y llegamos a después del verano, y no solo hemos tenido el daño del sol, sino que además hemos tenido abuso de factores protectores, que encima son muy, tienen un vehículo graso importante y van a fastidiar todavía más nuestra piel. A partir del otoño, efectivamente, a partir que volvemos de vacaciones, lo primero, antes de intentar hidratar o nutrir la piel, lo que hay que hacer desde luego es limpiarla, quitarle todas las células muertas, quitar toda esa agresión, y una vez que la hemos limpiado, tenemos que hidratar y nutrir, y ahí es donde entran el colágeno, entran los factores de plaquetarios, que lo que hacen es activar a las células de la piel para que empiecen a trabajar a un ritmo mayor al que nuestra edad se está marcando. Es decir, tenemos realmente multitud de armas, pero básicamente no podemos olvidar que la piel tiene que estar hidratada, tiene que estar nutrida, y hay ocasiones en las que no basta con un tratamiento local, sino, como muy bien comentas, hay que utilizar la nutricosmética, que consiste en tomar determinados complementos vitamínicos, selenio, antioxidantes, que nos van a ayudar desde dentro a la labor que nosotros podemos hacer a nivel local desde fuera.
Moisés, una pregunta. ¿Esto que me hablas es una cuestión de fe o realmente funciona? ¿Esto está científicamente demostrado que esto es así?
La fe nos llegó hasta hace una década, poco más o menos. Como nos decían muchas veces nuestras abuelas, que había, y nuestro refranero popular es muy sabio, y hay refranes en los que te aconsejan cosas y no tenían fundamento, pero luego a posteriori se ha demostrado que es verdad. Es verdad que nuestra fe, hasta hace 10-15 años, era lo que nos movía a hacer determinados tratamientos, pero hoy en día está demostrado todo. Y la ciencia nos ha dicho que el camino y los tratamientos que realizamos son tratamientos que, de una forma concreta, consiguen sus resultados.
Doctor, yo que soy un poquillo mala, cuando quiero averiguar la edad de una persona, me fijo en las manos, en los codos, en las rodillas. ¿Qué ofrece la medicina estética para luchar contra el envejecimiento, por ejemplo, en esas partes del cuerpo tan que nos delatan?
Cada vez vas a tener menos oportunidades, Mónica, de intentar saber la piel. La edad, pues mirando los codos, mirando las manos, porque sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y es verdad que antes todo se centraba en el tratamiento del rostro y empezabas a mirar el escote a mano y decías que esto no concordaba. Hay una creciente demanda de pacientes que quieren tratamientos para su escote, para su mano, porque ellas también ven que en determinados actos sociales que están muy expuestas esas manos no van acorde a todo el esfuerzo que están haciendo durante el año para planificar su salud y su belleza exclusivamente para el rostro. Hay muchos tratamientos para poder devolver el volumen perdido a las manos, hay muchos tratamientos para poder quitar sobre todo esas manchas seniles que delatan la edad. Realmente el tratamiento de las manos, yo me atrevería a decir incluso que ha sido un tratamiento muchísimo más agradecido y lo hemos evolucionado en un tiempo muchísimo más corto que el tratamiento de la cara. El resultado de las manos ha sido, desde un primer momento, mucho más agradecido que el que hemos podido obtener en la cara.
Moisés Martín Anaya, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Sin duda, vernos mejor es una buena manera de sentirnos y de estar mejor. Doctor, gracias por atendernos, que tenga un feliz otoño y no tenga ninguna duda que a lo largo de la temporada volveremos a contactar para seguir resolviendo cuestiones de este tipo, porque además encontramos en usted una enorme capacidad de comunicación. Doctor, gracias y un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer y que tengáis muy buena noche.
Gracias, señor. Buenas noches.
Buenas noches.
street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head goes towards the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Atención, atención, porque si te encuentras a alguien en la calle que camina mirando el teléfono móvil y que da vueltas de un lugar a otro como si se hubiera perdido, no hay duda, está cazando Pokémon. Es sin duda la nueva moda, por eso hasta las compañías de viajes lo ponen fácil a la hora de buscar a esos simpáticos personajes en otros lugares del mundo y te preparan planes, José Manuel.
Pues sí, Adolfo, la verdad es que lo están poniendo muy fácil para esta moda de la Pokémon manía. Concretamente llega de manos de la agencia de viajes madrileña Felices Vacaciones. El paquete se llama Viaje Safari Pokémon y recorre varios enclaves importantes de Estados Unidos.
Pero bueno, vamos a conocer detalles de este viaje en la compañía de Ignacio Ibor, uno de los integrantes del equipo de Felices Vacaciones. Ignacio, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, creo que habéis sido pioneros en esta propuesta tan simpática como es la de viajar a Estados Unidos para buscar Pokémon, ¿verdad?
Sí, fuimos, bueno, hemos sido los primeros en lanzar este paquete, que bueno, vimos una oportunidad bastante buena para, con todo el boom que había salido de Pokémon, y una nueva forma de viajar, ¿no? Que puedes cazar Pokémon, bueno, jugar a la aplicación mientras que estás viajando y conociendo nuevos sitios.
Uh-huh. Rectifícame si me equivoco, es decir, el objetivo de este viaje es el de buscar Pokémon que no existen en España, por tanto hay que pensar que hay personajes inéditos que están en Estados Unidos, ¿no?
Sí, la aplicación lo que hace es, en diferentes continentes hay exclusivos Pokémon. Entonces, también de ahí salió la idea, ¿no? De decir, oye, si yo estoy aquí en España jugando y quiero cazar un Pokémon que solo está en Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer, no? Pues oye, pues qué mejor que un viaje que esté preparado con un guía, con una guía especializada donde puedes saber dónde han aparecido esos Pokémon, las pokeparadas, gimnasio, está todo preparado para que pueda cazar todos, vaya.
Ah, bueno, este viaje que nos plantean los colegas de Felices Vacaciones es un viaje que dura 13 días, 11 noches. Supongo que además de cazar Pokémon, se puede aprovechar para conocer los lugares, poder comer, en fin, la cocina típica. Supongo que forma parte de ese paquete turístico, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Esa también es la idea, ¿no? Realmente lo de Pokémon es una excusa, además de estar jugando, ¿no? Pues que también conozcas pues lo mejor de Estados Unidos, ¿no? Porque este paquete es bastante completo, coge las tres ciudades principales de la costa oeste, como son Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles, y antes ya de volver a España, se está unos tres días en Nueva York. Es un poco un viaje bastante completo por Estados Unidos, que te hace, pues bueno, visitar ciudades que la verdad es que son bastante impresionantes.
Si te parece, Ignacio, hablemos de precio. El importe de este paquete se asemeja pues a lo que cuesta cualquier otro paquete o cualquier otro viaje turístico, ¿o es un poquito más caro por el hecho de ser una novedad?
No es caro. O sea, me refiero, no hay un suplemento por cazar Pokémon, entre comillas, digamos, ¿no? Incluso hemos bajado un poco el precio para que la gente pueda contratarlo y que vea pues un incentivo, ¿no? Un decir, oye, juego a la aplicación, me sale más barato y conozco ciudades. No es más caro, sino más barato.
Nacho, una cosa, sería un poco frustrante pegarte este montón de kilómetros y que luego realmente no pudieras cazar los Pokémon norteamericanos. ¿Eso está garantizado?
Hombre, no lo garantizamos porque no depende de nosotros, ¿no? Pero bueno, ya sería mala suerte irte hasta allí para no cazar, pero bueno,
sería,
oye,
sí, sí.
Por lo menos has visto la costa oeste y Nueva York, que tampoco está mal.
Sí, me gustaría saber, Ignacio, qué tal está respondiendo la gente a esta propuesta. ¿Hay muchos fanáticos de Pokémon que han decidido dar ese salto a Estados Unidos?
Pues hemos recibido muchas peticiones, la verdad. Gente de todos los perfiles, sobre todo gente joven y familias, que llamaban incluso los padres diciendo, oye, no, que tengo aquí a los chavales que te quieren ir a cazar Pokémon y que lo habían visto y que querían informarse. No se ha realizado ninguna reserva, pero sí que ya hay mucha gente que bueno, que está bastante interesada, y me imagino que pronto ya sí que habrá reservas. Incluso estamos pensando de lanzar solo una fecha específica para que sea un viaje exclusivo solo de Pokémon.
Nacho, si hay alguien que quiere más información, supongo que os puede encontrar en la red, en algún sitio web, ¿no?
Sí, en felicesvacaciones.es está toda la información de este paquete, y si quieren viajar también a otra parte del mundo también lo pueden hacer con nosotros.
Correcto, ahí tienen. Felices vacaciones, Ignacio Ibor. Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Gracias y un abrazo, mucha suerte.
Gracias y buenas noches.
Tengáis buena cacería, adiós. Chao.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia, con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. The way your smile just blooms, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me.
Gran personaje, este Ray Charles, gran músico, ¿eh, Andrés?
Estupendo, delicioso.
¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Bueno, sí. Hablando de personajes, en la noche de Halloween, ya lo decías, al arrancar esta hora, en este año 2016, se van a cumplir 90 años de la muerte, dicen, del ilusionista más famoso de todos los tiempos. Nos referimos a Harry Houdini.
Pues sí, era conocido en todo el mundo por su gran dominio del arte del escapismo, y no había esposas ni habitáculo que se le resistiera. En los espectáculos de Houdini no había lugar para la improvisación. Todo estaba milimétricamente calculado y estaban, por supuesto, concebidos para sorprender.
Bueno, recientemente ha sido publicada una biografía en castellano bajo el título de Houdini. Su autor es Eduardo Caamaño. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, porque es un trabajazo menudo, tochazo de libro, súper entretenido, súper interesante. Claro, es que el personaje es la bomba. ¿Quién era Harry Houdini antes de convertirse en el famoso escapista?
Bueno, Harry Houdini era hijo de inmigrantes judíos. De hecho, nació en Budapest y se fue a América muy pequeño, con tan solo 4 años de edad, con su familia. Y allí pues empezaron una vida de inmigrantes, una vida bastante miserable, y bueno, era un niño como otro cualquiera de las clases menos favorecidas de Nueva York, que era donde creció, y se fue buscando la vida para ayudar a la familia como mensajero, como limpiabotas, hasta que empezó a conocer un poco el mundo de la magia y ya le encantó de primera.
Ya, Eduardo, ¿cómo llega él, siendo un niño que viene, en fin, que tiene esos principios y que tiene ese entorno familiar, cómo llega a dedicarse a la magia?
Pues le gustaba, él quería ser alguien, no quería ser uno más, así que imagínate, un niño pues ve a un mago actuando y todo es un mundo de maravillas, ¿no? ¿Cuál es el niño que nos encanta con algo así? Lo que pasa es que hay mucha ilusión y los niños a veces lo pierden con el tiempo, y él no lo perdió, quiso seguir adelante y realmente fue la profesión que ha elegido hasta su último día de vida.
Sin duda tú has hecho un extraordinario trabajo de investigación, de buceo en la vida de este personaje. ¿Cuál crees tú que sería o es el secreto de su éxito?
Bueno, por un lado, saber publicitarse. Houdini era un genio en ese sentido. Sabía promocionar su nombre como nadie, sabía utilizar los medios a su favor, y utilizaba sus dotes de escapismo para promocionar su espectáculo. Entonces, creo que gran parte de su éxito entra en este sentido, de saber publicitar su nombre y sus números.
Eduardo, una de las cosas que me ha llamado la atención, ahora que hablas de publicitarse, es cómo lo hacía, ¿no? Cómo buscaba esas artimañas para poder ocupar páginas en los periódicos de la época. Háblanos de ello.
Sí, su primer gran plan en ese sentido fue cuando se dio cuenta que en las comisarías de policía solían haber reporteros de noche para conocer pues sucesos de la crónica policial que solían ocurrir de noche, ¿no? Entonces él se acercaba a una comisaría, retaba a la gente que le encerrara en una celda, en un calabozo de ellos, y decía que podían meterle 5 o 6 pares de grilletos o cadenas o lo que fuera, que él saldría airoso, ¿no? Y efectivamente lo hacía. Y para el reportero que de turno que estaba allí, pues para él era una super nota que la sacaba el día siguiente. Entonces conseguía titulares así.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Oye, naturalmente tú ahí cumples también con un paradigma que tienen los propios magos, que es no revelar los trucos, cómo se hacen los trucos. Pero sí hablas de cómo conseguía liberarse de las esposas y de los grilletes. ¿Cómo lo hacía?
Sí, realmente no he revelado ninguno de los grandes trucos por respecto a Houdini, básicamente, porque él ha sido una persona que siempre luchó contra los imitadores y contra la gente que le copiaba los números, así que por respeto a él también quise conservar sus secretos, ¿no? Y también por respeto a los profesionales de hoy, que es gente como nosotros que tiene que trabajar y llegar a fin de mes, y tampoco les haría gracia que un biógrafo le sacara sus secretos del cajón, ¿no? Con el tema de las esposas, realmente no había truco, era todo muy real. Houdini era un experto en esposas, conocía los cierres, los grilletes, y tenía una super colección de llaves, tenía llaves para cualquier tipo de esposa. Entonces, él sabía ocultarlas bien, conocía las esposas que utilizaría en las presentaciones, en los desafíos, y llegado al momento oportuno, pues sacaba la llave y abría la esposa.
O sea que el secreto...
las tragaba.
Claro, eso te iba a decir, el secreto es dónde escondía las llaves, ¿no?
En sitios del cuerpo insospechables, y a veces las tragaba. Y o sea, luego las
vomitaba.
Sí, efectivamente.
Oye, dice Eduardo que no has querido revelar ningún truco de Houdini precisamente por respeto a él. Cuando dices que no has querido revelar, ¿existe documentación donde sí se puede ver al detalle cómo ejecutaba sus números?
Si lo busca, sí, sí. Si los busca, sí. Buscándolo bien y buscando en los sitios correctos. Internet no, porque internet hay mucha cosa que no es verdad. Es decir, que bueno, casi todo internet es de poco fiar, ¿no? Pero hay bastantes libros, sobre todo de Estados Unidos, de biógrafos de los años 70, 80, que sí, pues, revelan algo. Así que buscándolo bien, sí se puede encontrar.
Oye, yo me he quedado un poquitín atascado con esto que se tragaba la llave y luego la potaba, ¿no?, para poder abrir las esposas. No, yo tengo una imagen de Houdini, sin duda también influido por la portada del propio libro, que parece que él siempre trabajaba como en ropas menores o con una especie de bañador raro, en fin, que iba bastante desnudo. Más allá de tragarse las llaves, ¿en qué otros sitios podía ocultar las llaves para quitarse los grilletes?
En cualquier sitio que te imagines.
¿Me estás hablando del culete?
Sí, pues, por ejemplo, un dedo falso, un dedo de silicona que lo fabricaba él, tenía pues de los 5 dedos, si prestaras atención, uno era de silicona, como si fuera una funda, ¿sabes?
Sí.
Dentro del pelo, es decir, había maneras, mil maneras de hacerlo. Quiero llamar la atención, el tema de que te llamó la atención de tragar la llave y luego vomitar. Tienes que pensar que Houdini empezó su andadura en los circos. En los circos estos de barrios, de calle, de verbenas, ¿no? Y entre sus compañeros había gente como tragasables, tragafuegos, gente que ya controlaba esta habilidad de tragarse objetos, y de ellos aprendió a tragar las llaves, que son objetos diminutos. Si crees que una persona traga una espada entera, tragar una llave no es nada.
Sí, el problema es luego echarla, ¿no? Porque claro, supongo que no habría cenado esa noche, sino con la llave vendría la fabada todo junto, ¿no? Que sería un espectáculo. ¿Por qué has asociado, cuando te he hablado yo, si se guardaba la llave en el culete, inmediatamente me has hablado un dedo de silicona? ¿Eso tiene que ver una cosa con otra o era otro asunto?
No, es otro asunto, es otro asunto. Ya. Y lo de que sacaba fotos en que salía casi desnudo, es que claro, él cuando entraba en una comisaría que le decía a los agentes, oye, meterme en sus calabozos, la gente normalmente le desnudaba para evitar que se llevara pues alguna llave o herramienta en un bolsillo o en la gorra, entonces entraba desnudo. Por eso se quedó con esta imagen.
Correcto. Oye, en el plano personal, ¿cómo era Houdini? Porque tengo entendido que era un hombre obsesionado con su madre, ¿no?
Sí, pues exactamente. Él nutría por su madre pues un amor bastante incondicional, y cuando murió la madre, pues para él ha sido un golpe bastante fuerte. De hecho, el golpe más fuerte que ha sufrido en su vida. Uh-huh. Y de ahí dentro la última etapa de su vida, que fue la cruzada espiritista, ¿no? Él quería volver a hablar con su madre y intentó a través de algún médium o algún sabio de estos espiritistas, y resulta que nunca ha conseguido una respuesta.
Sí, suele ser habitual eso, además. Sí, él muere la noche de Halloween del año 1926 con tan solo 52 años. Muy joven. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó?
Resulta que Houdini era una persona que tenía pues una condición física bastante buena, y él solía retar a la gente a que le pegara golpes en el estómago para demostrar que tenía fuerza, ¿no? Y un día un estudiante se acercó a él y preguntó si era verdad que aguantaba estos golpes, y le preguntó si podía pegarle pues un puñetazo, ¿no? Houdini le dijo que sí, pero no tuvo tiempo de prepararse y le pegó unos cuantos golpes bastante fuertes en el estómago, y parece ser que él ya tenía algún cuadro de apendicitis iniciado, es decir, en cualquier momento le estallaría pues el apéndice, y este golpe lo que hizo fue acelerar las cosas. Se produjo un trauma en el apéndice que evolucionó a un cuadro de peritonitis, y su problema es que no hizo ningún caso a los dolores que empezó a tener, ¿no? Tenemos que recordar que Houdini fue un artista que convivió con el dolor toda la vida, porque le ponían grilletes, le ponían hierros, esposas, cuerdas. Este hombre siempre ha convivido con el sufrimiento. Entonces, para él, pues una fiebre o un dolor de estómago pues no era nada, ¿sabes? Y cuando realmente le convencieron a ir a un hospital porque la cosa se había puesto bastante fea, pues ya era demasiado tarde. Hablamos de los años 20, que ni siquiera había pues un antibiótico para las infecciones.
Caramba, qué manera tan dramática de morir, y qué forma tan absolutamente absurda. No sé si formaba parte del espectáculo o era su manera de divertirse, que le dieran golpetazos en el estómago, ¿no?
Pues sí, él retaba a la gente, porque la gente al pegarle un golpe se daba cuenta que su estómago era un bloque de hormigón, y él le gustaba que la gente le viera como un superhombre.
Buah, el Lebrija sois parecidos.
Sí, sí. También sí. Me gusta ese. Nos ponemos una chapa de 2 milímetros.
Vale. Bueno, claramente Eduardo Caamaño, por su apellido y por su acento, es gallego, si no me equivoco, ¿verdad?
Soy gallego, bueno, soy brasileño, mis padres son gallegos, inmigrantes, y fueron a Brasil, yo nací en Brasil, entonces soy brasileño y gallego a la vez.
Caramba, qué mezcla tan exótica y tan atractiva, ¿no? Eduardo, la editorial del libro es Almuzara, ¿verdad?
Almuzara, sí.
Correcto, claro. Houdini Almuzara. Pues cuando nos acerquemos a la fecha de Halloween, si te parece, podríamos dedicar un biopic a la vida de Houdini para poder contar estos y muchos más detalles, y desde luego alimentar la expectativa de quien está escuchando la radio para que al final se eche al cuerpo ese libro, buen mazacote de libro, donde se cuentan mil y un detalles de la vida de, sin duda, toda una estrella que lo fue en los años 20. Houdini, de la editorial Almuzara, su autor es Eduardo Caamaño. Edu, gracias por atendernos y muy buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias, muy amable. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Permíteme una confesión. Juan Diego Periáñez, COPE Sevilla, muy buenas noches.
¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás?
Oye, una cosa, ¿te gusta el guitarreo de esta gente, no?
Hombre, por favor.
Bueno, Green Day, qué buenos son, qué buenos.
Y luego no hicieron nada más, ¿eh?
Bueno, pero lo que hicieron ahí lo dejaron para la historia.
Sí, para la historia de la música.
Mira, me dieron a modo de prueba y luego ya me lo quedé para toda la vida, el nuevo iPhone 6S.
Bien.
Y tengo un problema que quiero compartir contigo y espero que algunos que utilizan algunos usuarios del iPhone 6S agradezcan la pregunta que te voy a hacer.
A ver, ¿qué
esto
puedo
de
hacer
yo? El Live Photos, es decir, yo hago una foto, pero de pronto le pongo el dedo encima y aquello empieza a moverse.
Sí.
Es decir, estamos hablando de una foto, de un vídeo. Cuéntame, ¿esto qué es?
Mira, esta, la gente de Apple tiene la maravillosa habilidad de algo que ya existe, hacerlo novedoso. Las Live Photos, Adolfo, son vídeos que hace el móvil con un segundo y medio anterior y un segundo y medio posterior del disparo. Hace un vídeo de 12 fotogramas, le añade sonido y te hace un vídeo que congela un momento, pero lo dota de contenido y lo dota de contexto, y la verdad es que es una novedad. Como producto que ya existía desde hace muchísimo tiempo, el vídeo, fíjate, de los Lumière aquello del cine.
¿Ah?
Y bueno, pues es una recontextualización.
¡Qué barbaridad!
Estoy hecho un fenómeno.
Oye, pero ¿esto es válido para todos los iPhones? Yo creo que no, ¿no?
Vamos a ver, también la gente de Apple tiene esa habilidad de dotar de los Live Photos a su última generación. Solo está disponible en el 6S, el 6S Plus y en el nuevo iPhone de 4 pulgadas SE, que
ese que es el chiquitito, ¿no?
El chiquitito que, bueno, que han rebautizado y lo han potenciado porque hay mercado para las 4 pulgadas. Y está el mundo revolucionándose, porque claro, Apple ha creado ese nuevo concepto y ahí estamos con el enredo.
Y finalmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué es, un vídeo o una foto?
Es un pequeño vídeo con 12 tomas compuestas, como ya te he dicho, por el minuto, por el segundo y medio anterior a la pulsación y el segundo y medio posterior a la pulsación. Tiene ventajas e inconvenientes. Si tienes un iPhone con 16 gigas, la versión de acceso, la básica, tienes un problema porque
se chupa la memoria, ¿no?
Te quedas en memoria rápido, claro. Ya que el Live Video no se guarda como un JPEG, no se guarda como una imagen, sino como un MOV, como un vídeo propietario de Apple, y pesa el doble que la fotografía. A mí, yo me he hecho con un terminal con Live S, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando tienes el fichero creado, es divertido verlo en el móvil, pero ¿y si quieres revelar eso?
Eso te pregunto, es decir, si yo quiero revelar, hacer un álbum de mis Live Fotos, ¿qué pasa?
Tienes que editarlas y elegir el fotograma que más te gusta. ¿Qué ocurre? Que claro, el iPhone 6S tiene potencia suficiente y cámara suficiente como para darte una colección de 12 fotos animadas de calidad, pero tiene mucha más calidad si solo hace una foto.
Ya. Una pregunta, por tanto, concluyo, o quiero concluir.
Es una nueva categoría.
Ya.
El mini vídeo animado.
Pero yo puedo decidir si quiero hacer una foto con mi iPhone, Live Foto o foto normal, ¿no?
Claro, en medio, en la pantalla arriba, cuando está marcado el cacharrito de Live, pues hace esa función. Si desactivas la iPhoto, haces fotos de toda la vida.
Oye, Peri, y en redes sociales como Facebook o Instagram, o redes sociales, cualquiera otra, ¿se han adaptado ellos para que estas fotos se puedan cargar como vídeos?
Claro, es que son vídeos. Es que el iPhone, cuando hace una Live Foto, hace un MOV, hace un fichero de vídeo que dentro del ecosistema de Apple se reconoce como una Live Foto, pero luego fuera del ecosistema de Apple es un vídeo de 12 fotogramas y una duración de 3 segundos con sonido.
¿Es una tecnología exclusiva de Apple?
No, porque nadie podrá decir que su móvil, si no es Apple, hace Live Fotos. Hay aplicaciones para Android que te hacen lo mismo, y sí, lo que necesitas es tener una cámara que tenga velocidad de obturación, es decir, que sea capaz de sacar esas fotos en ese tiempo,
¿no?
Y un sensor que se excite fácilmente.
Bueno, contigo no habría problemas, ¿no?
Para tener esas fotos con calidad. Es interesante, pues, bueno, tú que te vas a un cumpleaños, le das al botoncito, el iPhone ya está grabando, ¿eh? El iPhone en ese momento está consumiendo memoria y está grabando y borrando.
Qué pillos. Hace... Oye, Periáñez, por cierto, me han contado una historia.
Sí.
Que, bueno, está en la fiebre por los videojuegos de los años 80, que la misma Nintendo va a lanzar el día 11 de noviembre, ya te aviso que es el día después de mi cumpleaños, la Nintendo NES Mini Classic. Bueno, esto va a ser un pelotazo. Quiero decirte que mi hijo mayor, que ya pasó bueno, va a pasar los 30 años, que se va a cumplir 31.
Sería su primera consola.
Fue su primera consola. Sí. Me estás hablando de algo que para mí tiene mucho significado, ¿eh?
Pues mira, es tal el movimiento nostálgico retrotecnológico que invade nuestro planeta, que Nintendo ha dado el primer paso, luego lo harán todas las demás multinacionales dedicadas al mundo de las consolas, va a lanzar el 11 de noviembre a nivel internacional una miniatura de la auténtica consola NES de los años 80.
No.
Que incorpora los 30 mejores juegos del catálogo de la máquina con un precio de derribo por debajo de los 60 euros.
Por
59,90.
Por 59,90 te van, sí, a dar la Nintendo, es decir, la consola, y además 30 juegos.
30 juegos incorporados dentro. Nintendo no ha dicho que no va a sacar paquetes de juegos adicionales. Yo lo dudo, pero bueno, ellos lo han dicho del principio. La consolita viene con un mando, ¿sí?, y si quieres puedes pagar 10 euros más y te dan el segundo mando.
Correcto. ¿Y los juegos son de, supongo, de caca deluxe?
No, los mejores del catálogo. Es lo que nos ha sorprendido a todos los que nos gusta este movimiento.
Los Mario, los Donkey Kong,
los Zelda, los Mega Man, los Castlevania de Konami, Gradius. Para que te hagas una idea, si tú te pusieras ahora mismo a comprar esos juegos en el mercado de segunda mano, este que florece por todos lados y que además tiene bastante de especulación, un día hablamos de ese lío, y la consola, estarías pagando más de 2.000 euros.
Escúchame, esto va a ser un pelotazo de lanzamiento.
Bueno,
¿no?
Es tal el pelotazo de lanzamiento, es tal el pelotazo de lanzamiento que Nintendo, pues cuando hace una cosa de estas, pues a cada tienda, a cada centro que vende consolas, pues les da un número. La gente ha ido ya a las tiendas y está prácticamente, digo prácticamente, porque en algún sitio quedará, está prácticamente agotada en la primera remesa de Nintendo NES Mini Classic el 11 de noviembre en toda España y parte de Europa.
Sígueme contando cosas de la Nintendo esta, ¿de acuerdo?
Y escúchame, que sepas que, por una curiosidad, en los 90 el gobierno japonés prohibió a Nintendo lanzar consolas en día escolar.
Claro, porque los niños no había manera, ¿no?
No iban a clase. Wow. Y esto va a ser un lanzamiento de unas proporciones que yo creo que a Nintendo, alguien lo dice, vamos a hacerlo, se le ha escapado de las manos porque el mundo se ha volcado. Y no es que se le haya escapado de las manos, sino que, bueno, que lo hará subir a la gran N en bolsa y se venderán todas las que quieran y más.
Bueno, hablando del mundo, vamos a saber qué pasa en España y en el mundo, luego seguimos. Peri, hasta la semana que viene. Fuerte,
hasta
has empezado,
la semana que viene.
Un abrazo,
bien, ¿no?,
amigo. Fenomenal.
Venga.
Un abrazo. Vamos a las noticias, luego seguimos.